En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 37 minutos de la mañana, primer café en Onda Vasca que nos tomamos con el profesor de microbiología, Raúl Ortiz de Lejarazu. Señor Ortiz de Lejarazu, muy buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Egunon, encantado de volver a saludarle. No nos olvidamos de usted porque, y tampoco debería olvidarse nadie, lo cierto es que seguimos en pandemia, aunque bueno, usted considera que ahora mismo en qué punto estamos, porque la cosa está más o menos relajada, ¿no?
Bueno, pues yo creo que estamos ya en el comienzo del...
Del fin.
Del final, si claro. Podríamos, si podemos decirlo. Yo creo que todas las... No llegaría a decir tanto como el presidente Biden ha hecho hace unos días, que ha declarado prácticamente la pandemia terminada en Estados Unidos, a pesar de que tiene datos, digamos, peores que España, ¿eh? Pero bueno, haciéndose uno eco de las palabras que ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, hace pocos días, pues estamos mucho más cerca ahora, estamos en un momento especialmente, digamos, próximo a poder decir esto, ¿no? Que la pandemia ha pasado a otra fase. De hecho, la pandemia en estos momentos ha pasado a una fase muy diferente. Uh-huh. A pesar de todas las personas que auguraban después de Omicron, que bueno, que esto iba a ser, y en enero, en febrero, se hicieron muchas cosas muy precipitadamente.
¿Por ejemplo, alguna de ellas?
Bueno, pues por ejemplo, en plena onda epidémica, recomendar la vacunación a todos los niños menores de 11 años o de 10 años, por ejemplo.
Usted siempre ha sido muy crítico en ese aspecto, ¿no?
No, y empezar a decir que habían muerto no sé cuántos niños, cuando una cosa es morir por el virus y otra cosa es morir con el virus, ¿no? Entonces no hay que confundir las cosas, y hay trabajos muy buenos al respecto, publicados en revistas como Lancet y otros de los ingleses, que prácticamente cuando han examinado los casos, incluso los que se habían declarado, ¿sí? En España no teníamos esa declaración, ni tan siquiera tenemos esa declaración, pues cuando se han examinado eran prácticamente, se reducían a un 50% o 60% de los casos que realmente habían fallecido con COVID, y eran niños que probablemente por sus patologías no iban a poder vivir, digamos. Otra cosa es a todos los niños, independientemente de la edad que tenga, que tengan patologías graves, eso sí, porque realmente ahí está el peligro. Claro. Niños que son diabéticos, niños que tienen patologías coronarias, hereditarias o anomalías cardíacas, etcétera, etcétera. Todos esos niños, por supuesto.
Bueno, lo cierto es que, según el último informe que tenemos de la última semana en Euskadi, bueno, pues hay un impacto relativo todavía por aquí. Tenemos 8 personas fallecidas a causa de la infección. En los hospitales vascos hay 112 personas ingresadas con coronavirus, 7 de ellas en las unidades de críticos. Hay que darse cuenta y hay que, bueno, reconocer y asumir, doctor Ortiz de Lejarazu, que el COVID cero ya nunca va a existir, ¿no?
No, efectivamente, o sea, esto lo hemos dicho muchos virólogos desde el principio. Al principio había unas dudas. Yo mismo pensaba en una de las posibilidades que tenía este virus era desaparecer, y de hecho durante el principio, cuando apareció en China, jugábamos con eso. Sin embargo, luego, tanto las mutaciones que ha ido haciendo el virus a lo largo del tiempo, eso es algo que ha sorprendido a todo el mundo. Pues no es precisamente la seña de identidad que tienen los coronavirus el mutar de esa manera, sino más hacer otras cosas, que es hacer recombinaciones genéticas con otros virus, eso sí, porque tienen mecanismos para evitar precisamente las mutaciones, para corregirlas, ¿eh? Eso ha sorprendido. Pero ya desde que empezó a hacer variantes y a salir variantes en una misma dirección, en distintas partes del mundo, en distintas circunstancias, pues todo el mundo, esto ya desde hace año y medio por lo menos, vimos que el COVID había venido para quedarse. Y por lo tanto, como tú dices, no vamos a tener nunca COVID cero, como no vamos a tener nunca gripe cero, claro. Aunque ha habido un año, el año justo que estuvimos prácticamente encerrados, 6 o 7 meses, pues realmente aquel año efectivamente no hubo gripe, no hubo casi gripe, hubo casos, pero no hubo prácticamente epidemia en Europa.
Y en este momento, doctor Ortiz de Lejarazu, lo cierto es que usted se está mostrando muy crítico ahora mismo con la normativa respecto al uso todavía obligatorio en algunos espacios y recintos de la mascarilla. ¿A usted ya no le parece de recibo el uso de la mascarilla en unos cuantos supuestos y situaciones, ¿no?
Hombre, es que yo creo que cuando evoluciona la epidemia, como ha evolucionado desde febrero del año pasado, ahora no estamos hablando de hace un mes o hace 2 meses, sino estamos hablando desde febrero. Exactamente igual que se reacciona, y un poco como con la gasolina, es decir, que el barril del petróleo sube y la gasolina sube como un cohete, pues hombre, luego las medidas no es que tengan que ir a la velocidad del cohete, de implementarse, pero hombre, sí que merecerían que fueran un poco más ajustadas. Ha pasado ya la primavera, ha pasado el verano, ha pasado estamos entrando en el otoño, y en prácticamente todos los sitios de Europa se observa la misma trayectoria. No es de recibo que, por ejemplo, una línea aérea que hace un mismo trayecto, pues hombre, se tenga que poner uno mascarilla si va en Air France o si va en Iberia, al revés, o si va en Iberia o si va de viaje en Air France. Tampoco es de recibo, hombre. Vamos, es de recibo, entiéndeme, por añadir un poquito de pimienta a lo que estamos diciendo. Sí. Por el precio que uno paga, sí que es de recibo, ¿no? Pero que le manden a uno por la megafonía ponerse las mascarillas en el avión y se compra 2 bocadillos de esto, 2 cervezas y unos crunchies de tal, y en ese momento empieza a ser pobre, porque todos sabemos el precio que vale el agua en las compañías aéreas, que prácticamente sale a unos 30 céntimos, yo lo he calculado, tenía tiempo de calcularlo, el centímetro cúbico, o sea, estamos pagando a 3 euros la botellita de determinada marca, que es de 300, no llega al medio litro, es una barbaridad, y en ese momento ya se puede quitar la mascarilla, ¿no? Claro, el virus sabe que tú estás comiendo y que en ese momento no.
Te respeta, el virus ahí te respeta.
Te respeta. En el momento que pasa el carrito por el pasillo repartiendo comida y tú la compras, no. El de al lado, en cambio, que no ha comprado, porque quizás, hombre, el hombre quiere ahorrar lo que tú no estás haciendo, pues ese se fastidia. En fin, podríamos seguir con ejemplos de este tipo, con los niños, con los autobuses.
El autobús escolar, sí.
Incluso las farmacias. Mucha gente dice, no, es que la gente va vulnerable. ¿Qué pasa? Que la gente de la farmacia, cuando desaparece la farmacia, deja de ser vulnerable y se volatiliza, ¿no? Hay un desionizador de moléculas que lo manda al espacio y ya se materializa solo cuando llega a otra, digamos, farmacia. O sea, solo los cuerpos de esas personas vulnerables solo tienen vigencia en las farmacias. Yo creo que no. Yo creo que las personas que son vulnerables sabemos cómo cuidarnos. A estas alturas debemos de hacer por cuidarnos, desde, bueno, vacunarnos de gripe o vacunarnos de las vacunas que tengamos que ponernos, de neumococo, de COVID, etcétera, etcétera, y las medidas de protección que consideremos oportuna, como si queremos no ir a aglomeraciones. Yo siempre he dicho que algo que es obligatorio, hombre, no, el suspender esa obligatoriedad no indica que vayas al otro lado, a que deje de ser obligatorio. Yo creo que a estas alturas la gente sabe cómo comportarse perfectamente.
Vamos, que usted considera que ya, por ejemplo, en el transporte público, hablábamos de los buses escolares, pero en el transporte público en general
se
tendría que quitar ya la mascarilla, porque luego la llevamos quitada en otros sitios.
Vamos a ver, Inglaterra fue el primer país europeo, no es precisamente Inglaterra, un país que en sus inicios haya sido un modelo a seguir, ¿no?
No precisamente.
La política errática de Boris Johnson, que se contagie todo el mundo, vamos a llenar los hospitales hasta que no podamos ni atender, coser una herida en la cabeza de puntos, pues los tengamos todos saturados, se dio cuenta rápidamente que aquello no podía ser, que era un disparate y cambió al otro lado. Pero luego Inglaterra ha seguido, digamos, una política como otros países. Yo no digo que España lo haya hecho todo mal, en absoluto. Ha hecho cosas bien, otras cosas mal y otras cosas regular, como todos los países. Pero Inglaterra quitó ya todas esas obligaciones, las hizo voluntarias, las hizo recomendables, sigue recomendándolo, sigue anunciándote que si quieres llevar en el metro el ayer y tal, pero no hay ninguna obligación desde marzo. Y no ha cambiado en absoluto el perfil, no le ha hecho distinto el perfil epidémico a digamos, a la infección que otros países que han mantenido las medidas. O sea que ahí tenemos la prueba del algodón de que, hombre, estas medidas que son importantes cuando la incidencia es enorme o muy grande, cuando existe una, sirven, pero cuando dejan de tener son ridículas, cansan a la población o aparte de la población, dificultan una serie de cosas y llevan aparejadas o pueden llevar aparejadas en nosotras.
Doctor Ortiz de Lejarazu, ¿y en los hospitales? Porque, claro, por ejemplo, acompañantes que tienen que dormir con mascarilla, no es lo mismo estar en traumatología que en la planta de infecciosos de vías respiratorias, claro.
Efectivamente, efectivamente. En los hospitales se tendrá que tratar este tema también, porque, bueno, si el COVID va a estar con nosotros, todas las personas van a estar en los hospitales siempre con mascarilla. Hay personas a las que eso les plantea problemas, a otros no. O sea que incluso el tema de los hospitales deberá ser discutido y analizado. Ahora, bueno, pues a lo mejor es el único sitio donde si hay realmente una agregación de personas podría tenerse. Pero le vuelvo a repetir, hay países que, digamos, esta medida no la tienen. Vuelvo a repetir, esto es un tema distinto lo de los hospitales, ¿eh? No olvidemos que los hospitales conviven, es donde realmente están hospitalizadas personas. Hay todavía muy pocas, pero ha habido en el pasado personas que han entrado sin COVID y han cogido el COVID en el hospital. O sea que este es otro tema distinto. Pero, digamos, desde el punto de vista social, fuera yo estoy, creo que estamos en una altura ahora absolutamente distinto. Sino que vamos a hacer cuando imaginemos, yo no lo estoy diciendo, pero podríamos tener un brote a lo mejor pues en invierno, a finales de otoño, en fin. Los coronavirus son muy epidémicos, ya lo hemos visto, y tienden a hacer ondas en los meses en los que se dan condiciones para ello. Vamos a poner otra vez obligatorias las mascarillas en la calle, ya hemos visto que no sirven para nada. Yo creo que es un poco la reacción.
Hombre,
alocada.
Todos creo que entendemos la confusión y los errores que se cometieron en la primera época de la pandemia por desconocimiento, pero ya que se cometan los mismos errores 2 años y medio después sería flagrante.
Claro.
¿Usted qué opina de respecto a la cuarta vacuna, de la que se está hablando mucho últimamente?
Bueno, pues mira, la cuarta vacuna puede tener, y de hecho tiene importancia, en algunas personas que efectivamente, por su edad, sobre todo, y sabemos que el factor fundamental es la edad. Si hay que poner una edad crítica donde realmente todo se multiplica por un número exagerado, es a partir de los 85 años. Uh-huh. Esto es así. No obstante, mira, yo he recibido ayer un WhatsApp de una persona, un compañero mío de carrera, que trabaja en Bilbao, no puedo decir más, como dirían en los concursos de la tele, y hasta ahí puedo leer.
Sí.
Pues que ha pasado, digamos, 3 episodios de COVID, y en su caso no es que digas, no, es que esto no, bueno, será otra cosa. No. Él tiene recursos para haberse hecho PCR, y haberlo confirmado, primero por antígeno, luego por PCR en el hospital, etcétera, etcétera, y se ha vacunado todas las veces. Quiere decir, las vacunas no son 100% eficaces. Y en algunas personas, por la razón que sea, puede haber infecciones a pesar de estar vacunado. Yo en ese aspecto tengo suerte, he recibido 3 dosis y no he tenido el COVID. Y probablemente me ponga la cuarta dosis, bueno, no efectivamente ahora mismo, porque pienso que hay tiempo todavía para ponérsela. Y bueno, el aumento que tiene de anticuerpo la cuarta dosis es suficiente, pero luego dura menos, está viéndose que dura menos. Por lo tanto, yo creo que eso hay que manejarlo estratégicamente. Pero no tengo ningún inconveniente si tengo que ponerme una cuarta dosis, ponérmela, aunque a lo mejor comprenda que hay personas pues más jóvenes o personas que han tenido recientemente una infección, como ha pasado. Muchas personas, amigos míos o que me conocen, me han llamado, oye, me vacuno. Si acabas de tener una infección hace un mes, realmente te tendrás que esperar en ese en ese aspecto. Todavía, de momento, la cuarta dosis solo se ha puesto para las personas en se va a comenzar algunas instituciones sanitarias cerradas, que es ahí probablemente donde hay mayor concentración de personas muy mayores o personas con muchas comorbilidades.
Mencionaba usted antes la gripe. Ya ha empezado la gripe y además, bueno, pues por lo que a mí me consta, por lo que me llega de
nunca se ha ido, ¿eh?
Bueno, nunca se ha ido, pero es cierto, aunque, cierto.
Algunos medios dijeron que el año pasado no había habido gripe, nunca se fue, y el año pasado hubo, pues bueno, podría decir 20 veces más gripe que el año anterior, pero bueno, probablemente fue 100 veces más.
Entiendo que la mascarilla
no hubo nada, claro, pero, muy poco.
Claro, la mascarilla hizo efecto, entiendo, ¿no?
Sí, pero vuelvo a son las incongruencias de la, o sea, la mascarilla. Si tuviéramos que llevar mascarilla, nos pasaríamos prácticamente la mascarilla todo el año si quisiéramos evitar cualquier infección respiratoria.
Claro, evidentemente.
Y esto evidentemente lo puede hacer la gente. Yo creo que lo ha aprendido. Y yo no me opongo en ningún caso, además lo digo, que la gente lleve mascarilla. Si quiere prevenirse la gripe, una persona que no quiera pasar la gripe, lo que tiene que hacer es vacunarse y llevar la mascarilla y huir de aglomeraciones.
Claro.
Pero todo el tiempo. Y esto es así. Ahora, si hay una persona que no quiere llevar mascarilla y no le importa pasar una gripe, allá él. Este es el tema de libertad. Respetar, digamos, la libertad de la gripe. El año pasado, pues tuvimos una magnífica noticia por parte de la Asociación Española de Pediatría, que fue la indicación de vacunar a los niños. Yo no sé si vosotros me llamasteis para hablar de esto.
Pues creo
los niños, que
sí,
la gente probablemente no sabe que anualmente pues pueden morir entre 5 y 10 niños por gripe confirmada en el laboratorio. Esto muchas madres no lo saben, porque no se da publicidad a ello. Y a mí me parece bien, a lo mejor, que no se haga, porque no hay que alarmar a la gente, pero tampoco confundirla, decir, oye, vamos a vacunar el COVID, y si mueren los niños de gripe, bueno, es otra cosa, ¿entiendes? Siempre, como siempre, se han muerto y se siguen muriendo.
Ya.
¿Por qué? Porque tenemos una vacuna de gripe frente a niños que es el doble o el triple de eficaz que frente a mayores.
Ajá.
Y si contamos la eficacia, como se está contando la efectividad en COVID, es decir, no... Todo el mundo ya sabe ahora que si uno se pone la vacuna de COVID no evita infectarse, claro, disminuye la capacidad de infectarse, pero se puede infectar e incluso transmitirlo a otro. Pero lo que sí que disminuye, y eso lo sabe todo el mundo, es que no desarrollamos una enfermedad grave y que no nos hospitalizamos, o que no vamos a la UBI, o que no nos morimos. Eso, en una gripe no se mide así, la efectividad. Se mide con una metodología mucho más antigua, que es que uno se infecta o no se infecta. Independientemente de que se infecte, no vaya al hospital. Entonces, esto hay que corregirlo, la manera de medir la efectividad en la gripe. Y probablemente tendríamos, probablemente no, seguro, porque hay muchos trabajos que lo demuestran, tendríamos cifras mucho mayores.
Claro.
Pues bien, este año hemos perdido una oportunidad magnífica, la ha perdido el gobierno, en hacer recomendable la vacuna, como hizo la Asociación de Pediatría el año pasado, para todos los niños mayores de 6 meses. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido 2 años con mucha menos gripe que los años anteriores, y por lo tanto tenemos una gran cantidad de niños que no han sufrido la gripe en sus primeros 4 o 3 años de vida.
Claro, escuchándole, se me ocurre ahora preguntarle si tenemos que vacunar a todos los niños en general de gripe o solo a los vulnerables.
Vamos a ver, los vulnerables es una indicación que yo recuerde lleva... pues una de las más antiguas en las recomendaciones españolas. El problema es que como no se dan cifras de niños de gripe, no se incide sobre este tema, como se hizo apresuradamente con el COVID en diciembre cuando la ministra decidió que había que vacunarles de COVID, pues resulta que la gente no sabe lo que es. Y la OMS en 2012, no estamos hablando de hace 5 años, no, estamos hablando de 2012, es decir, hace 10 años, ya recomendó en el position paper, que es el posicionamiento de vacunas de polio, de vacunas de todas las vacunas que había entonces,
sí,
en la de gripe, y dijo los menores de 5 años, de cualquier condición. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo te puedo dar un dato que es fácilmente comprobable en internet, si uno entra en las cifras del ministerio. Cuando uno ve los casos graves que ingresan en los hospitales de gripe,
sí,
el mayor porcentaje está en personas que tienen o EPOC, o diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Cuando uno mira las cifras de los que entran en los hospitales, de los que se hospitalizan por gripe grave de niños, resulta que lo que ve es un 60 a 70% de niños sanos, como no podía ser menos, porque los niños la mayoría son sanos. Entonces, es verdad que en los como tú preguntabas o como tú decías, en los niños vulnerables, en los niños que tienen comorbilidades, hay mucho más porcentaje de ingresados, pero afortunadamente ese porcentaje es pequeño, mientras que en los mayores el porcentaje de personas que tienen comorbilidades es muy grande, es muy alto.
Claro,
¿eh? Pero en niños sanos menores de 5 años y sobre todo menores de 2, lo crítico en la gripe está la primera barrera en menores de 5, pero luego una barrera extraordinariamente, como igual que digamos en la edad, es en menores de 2. Afortunadamente esos niños no fallecen, no, pero algunos sí. Y eso, claro, en un país que tiene las cifras de natalidad que tiene España, hombre, no nos podemos permitir esos lujos.
No nos podemos permitir ese lujo.
Ni un solo niño, aunque como muchas personas digan, sea por gripe. Porque a mí me da igual que un niño se muera por gripe o por otra cosa. Lo importante es que no se muera.
Evidentemente.
Entonces, claro, hemos perdido esa oportunidad, que además en este momento hubiera sido muy buena. ¿Por qué? Pues porque puede haber, como estamos viendo en Australia, lo hemos visto en otros países, en los que la gripe de este año está siendo de una mayor incidencia, como es lógico, porque una cosa es lo que ha hecho el COVID el primer año de circulación, pero ya el segundo ha sido distinto. El año pasado hemos tenido a cualquier médico que le preguntes de cualquiera de los hospitales, Cruces, Basurto, de Bilbao, te va a decir lo mismo que yo, que han tenido enfermos ingresados en el hospital por gripe, pues hasta en verano, y ahora siguen teniéndolos, aunque todavía no haya una onda epidémica en España.
Bueno, pues,
¿por qué?
Ojito.
Porque el COVID ha alterado todos los virus epidémicos respiratorios.
Claro, claro. Ojito con la gripe, no la minusvaloremos respecto al COVID. Y además gripe A, ¿no? Que, bueno, yo no es que esté muy informado, se lo digo porque me ha llegado de oídas, vaya, se lo
sí,
voy a confesar,
sí.
Pero como que hay muchos casos de gripe A.
Sí, 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 efectivamente. Es la cepa H1N1. Es muy al inicio. Por lo tanto, los aislamientos, tanto que se han hecho en el País Vasco como los que se han hecho en Castilla, como los que se han hecho en otras comunidades de España que detectan o que tienen sistemas de vigilancia de gripe en marcha, que es otra cosa que habrá que mejorar, porque ya llevamos 2 años que es un poco desastre la vigilancia de gripe y de otras infecciones por el cambio que se hizo al principio de la epidemia. Pero efectivamente todavía no se puede confirmar cuál será el virus dominante, pero por ahora es un derivado, una variante, que ahora la gente sabe lo que son variantes, una variante del gripe aquel de la California 2009, que es gripe A, que es gripe H1N1. Pero bueno, todavía es muy pronto para decirlo, pero este es el momento de ir pensando en que hay que prepararse para una temporada que va a tener, como ya dijimos el año pasado, y no fallamos, va a tener más incidencia que el año pasado, porque ningún virus acaba con otro. Yo siempre digo esto, que parece una vulgaridad, pero los virus respiratorios, como los bomberos, no se suelen pisar la manguera. Son profesionales de infectarnos. Se ponen a la cola unos detrás de otros y dicen, bueno, tampoco hay que acabar con la teta que nos da de comer, ¿eh?
Qué buena frase para terminar esta conversación, que fíjese lo que son las cosas, señor Ortiz de Lejarazu. Cuando las cosas van mal, los medios de comunicación hemos recurrido mucho a ustedes, a la gente de la ciencia, y cuando las cosas, no voy a decir que vayan bien, pero van por supuesto mucho mejor, ya nos vamos olvidando de preguntarles. Y yo creo que hay que seguir preguntándoles y no dejar, no perder ese hilo de comunicación con todos ustedes, y aquí al menos en este programa, en Onda Vasca, no lo vamos a hacer. Raúl Ortiz de Lejarazu, profesor de microbiología, como siempre, un placer charlar con usted. Muchas gracias, que tenga buen día.
Gracias a vosotros.